Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es el día después del Congreso del PSOE, o lo que es lo mismo, del baño y masaje a Sánchez y familia. El intento de su sanchidad para callar voces discordantes, bueno, intento no, éxito para callar voces discordantes dentro del partido. Ante las dudas y la justicia, pues más de lo mismo. Blinda sus dos máximos apoyos, María Jesús Montero y Santos Cerdán, y eso que el conseguidor Víctor Aldama apunta con bala contra el secretario de organización y contra el jefe de gabinete de María Jesús Montero. Veremos dónde queda, ¿eh? Yo no acuso. Digamos que ese sería el titular, pero no deja de sorprender el show, la puesta en escena, hasta el tono, sinceramente, ¿eh? Y sin sentido del ridículo. Con un animador al más puro estilo. Bueno, a este tío le van a fichar para el próximo combate de Tupuria y estas cosas. Mira, escucha.
Recibamos al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Es que yo he tenido dudas de si ahora se abría una tarta y salía Pedro Sánchez de la tarta, o se abrían las cortinas y salía con una bata de estas de boxeador con la capucha puesta, así como golpeando por el pasillo, con los focos y tal, y rodeado de unos negracos tremendos aquí en plan escoltas. Quisieron vender unidad en torno al líder, pero sinceramente qué poco dura la alegría en casa del pobre. Apenas un día después de la clausura del Congreso, pues oye, por mucho que quieran mirar hacia otro lado, la vía judicial ha seguido su camino, intentando despejar pues algunos de los frentes que rodean a Sánchez. Dentro de 10 días, el 12 de diciembre a las 10, está previsto que declare el exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo. Por si alguien no se acuerda, Ábalos será más que el brazo derecho de Pedro Sánchez antes, durante y después del gobierno, ¿eh? Le investigan por su papel protagonista en el escándalo de la trama que empezó por las comisiones de la compra de mascarillas durante la pandemia, que se ha acabado convirtiendo en una trama que apesta. Empezando por las amigas particulares, siguiendo por el chalé, en fin. Que no se nos olvide que Ábalos sigue siendo diputado, esa es otra y lo mencionamos poco, gracias a Sánchez, que le metió en puestos de salida hace un año. 4 días después de esta comparecencia, empezaremos la semana con la declaración del propio Aldama. Al día siguiente, el 17, Koldo García, socialista ejemplar también, como escribió negro sobre blanco, o por lo menos firmó Pedro Sánchez. El juez dice que investigará en el Supremo todo lo relativo a la adjudicación de contratos entre las administraciones y empresas privadas. El resto continuará en la Audiencia Nacional. Te recuerdo que Aldama dijo ante el juez que pagó 400.000 euros a Ábalos, al menos, 250.000 a Koldo, que también al jefe de gabinete de Montero y a Santos Cerdán. Eso es lo que dijo él. Ángel Víctor Torres le habría pedido, eso dijo él, también una comisión. Veremos. Por cierto, por terminar con este día después de la fiesta, los socialistas han demandado a Carmen Pano, te recuerdo, la mujer que asegura haber llevado 90.000 euros a Ferraz por orden de Aldama, tal y como ha declarado esta señora en The Objective. ¿Recuerdan que figuran los informes de la UCO, que la vinculan con Aldama, con la trama de los hidrocarburos, y también aprovechan para subrayar que el juez ya desestimó una querella del PP por financiación ilegal por los supuestos hechos que ahora denuncia Carmen Pano? En fin, sorprende que Sánchez se vea otra vez en Moncloa en 2027, cuán largo me lo fiáis. Por falta de liderazgo, desde luego, no será en su partido, porque ha quedado demostrado que allí todos bailan y cantan la Internacional puño en alto, la piel de gallina, como marca su sanchidad. Tiempo de tertulia, hoy con Julián Quirós y con Antonio Arraez. Julián Quirós, diré, buenas noches.
Muy buenas noches.
Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
Os pido, antes de entrar en materia, un parrafito, una valoración, porque según yo, según lo estaba viendo, mi opinión, ¿eh? Este fin de semana pensaba, no tienen sentido del ridículo. Seguramente ningún partido tiene sentido del ridículo en sus congresos. Pero lo de este fin de semana era tan impostado. Cuando han pasado 24 horas o más, ¿cómo lo ves, Julián?
Bueno, pues es como tú dices, ¿no? La política internacional ahora es lo que es, pero se han roto todas las reglas y todos los precedentes. Ha sido una exhibición de culto y exaltación al líder y, aún más grave, a la familia del líder. Toda una organización política, toda una red, la primera o la segunda organización política, volcada en exaltar a la mujer del presidente del gobierno, al hermano del presidente del gobierno, algo propio de regímenes totalitarios. Estas son las cosas que suelen ocurrir donde no hay libertades, y eso es lo que hemos visto este fin de semana.
Bueno, ha quedado claro que Sánchez es quien manda en el PSOE. Tiene todo el poder, tiene un equipo y una dirección hechas por él mismo y todos le son fieles. Esto ya ocurría cuando estaba Rodríguez Zapatero o cuando estaba Felipe González. Cuando se está en el gobierno, pues todo el partido es tuyo. Hay alguna voz discrepante, como suele ser Paje, pero este fin de semana tampoco ha querido destacar o separarse o decir aquí estoy yo, con lo cual lo que ha quedado claro es que Pedro Sánchez tiene el poder absoluto en el PSOE.
Absoluto. Resumen, yo he seleccionado estos tres sonidos, Nekane.
Y vamos a empezar por el recibimiento que le hicieron a Begoña Gómez. Pues Fuerza Begoña, estamos contigo, vamos Begoña.
El del Fuerza Begoña lo repite como 6 o 7 veces en ese minuto. Ese tío tiene una entrevista, Tiene una entrevista. ¿Fuerza de qué, tú? Pero tú, ¿fuerza de qué? Más.
Siguiente momento, Juan Espadas y su homenaje a Manuel Chávez y José Antonio Griñán.
Hoy quiero darle las gracias a unos invitados a este Congreso Federal y a los que quiero hacerles un reconocimiento por justicia. Gracias, Manolo. Gracias, Pepe Griñán. Gracias, Manolo Chávez. Gracias, Madalena. Gracias, Carmen. Gracias, Miguel Ángel. Gracias.
Claro, un poco más y da las
gracias. Un ejemplo.
Sí, es acojonante. Y un poco más y da las gracias al de la FAFE. Gracias por ir al D'Angelo's aquel al que ibas y al... Gracias por fomentar el trabajo femenino y la igualdad. Y ya de paso que venga Ábalos y Koldo y montamos aquí una juerga más.
Una frase más del fin de semana, muy arriba. El secretario de organización, Santos Cerdán.
Hay una industria de odio generando fango, ruido, bilis sin parar, con el objetivo de generar caos. Tergiversan declaraciones, generan bulos, manipulan imágenes. Son las mismas mentiras de siempre, pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión, en prime time, en programas de radio, en digitales, incluso en sede judicial.
Por alusiones. Quirós,
bueno,
tú estás en todos, en programas de radio, en digitales, en papel, en todas partes.
No nos escapamos. No, a ver, esto de la política en democracia, los partidos tenían que sujetarse a ciertas cosas, por lo menos representarlo, aunque no se lo creyeran mucho, que es el asunto de los principios democráticos, la separación de poderes, el respeto a los demás, la persecución de la corrupción, en fin, estas cosas. ¿Qué ha pasado en este último ciclo, para que aquello, aunque fuera solo una apariencia, una representación, tengamos al partido gobernante acusando a los jueces, persiguiendo a los jueces, persiguiendo a los periodistas, tapando y ensalzando la corrupción, porque a Chávez, a Griñán, el Constitucional le habrán parado en lo que le hayan parado, pero no han quitado los delitos de desvío de dinero público, casi 700 millones investigados de euros, eso sigue ahí, no se ha quitado. ¿Cómo se puede poner como ejemplo a alguien que permitió un latrocinio enorme o, como poco, una falta de vigilancia y de pericia en la administración de los recursos públicos que se fueron por ahí?
Ahí tenías sentado al líder de UGT, que 48 horas antes sí. Habían condenado al sindicato como responsable subsidiario a 50 millones de euros, ¿eh?
Claro, sí, pero sobre todo es que 5 días antes o menos... hubo un señor una semana antes, 10 días antes, que hizo unas declaraciones muy importantes con acusaciones gravísimas hacia el Partido Socialista. acusaciones que le da a principio de veracidad tanto la fiscalía como el juez. A Coldo, a Ábalos, a el exministro, el ministro Torres, al jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero. Es que es de una gravedad y de una obscenidad. Es decir, vamos a hacer lo que han hecho y vamos a hacer como que todo esto no existe. Y vamos a hacer una representación para los nuestros. Y lo lamentable es que parece que funciona. Que ahora mismo en los políticos, en los partidos políticos, con se dejan seducir por la palabra del líder, por los intereses del líder, por las razones del clan, y se olvidan de cualquier principio de decencia política y democrática. En eso es en lo que estamos. Eso es un malísimo precedente para el futuro, porque como otros partidos sigan esa misma senda, ¿en qué va a consistir el proceso democrático en los próximos años?
Bueno, habría que ver si otros partidos ya no han recorrido esa misma senda, ¿no? Porque al final todos actúan de manera parecida. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a un congreso de un partido político van militantes, por no decir fans, con lo cual todo lo que
van
se oye
cuadros, son
claro,
todos,
o sea, no son todo lo que
van
se oye,
cuadros, son
claro,
todos,
o sea, no son militantes,
todos tienen un sueldo que de alguna manera
bien apuntado, son cuadros, con lo cual lo lógico es que aplaudan, defiendan, y en este caso pues lo que escuchábamos de Begoña. Yo creo que, por ejemplo, lo que ponía de Chávez y Griñán pues es un mal ejemplo, porque más allá de la responsabilidad penal o judicial que puedan decir, hay una responsabilidad política clara de una mala gestión que permitió, por una forma de hacer, que se fueran por la alcantarilla miles de millones o cientos de millones de euros. Y ahí no puedes decir gracias, por lo menos
un ejemplo,
quizás el silencio.
Un ejemplo, dice.
Claro.
Creo que es el propio Pedro Sánchez el que dice.
Un ejemplo de cómo no se deben de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que guardar silencio al menos es lógico que les invites, que les arropes, que estén entre los tuyos, que reconozcan los errores y dejémoslo ahí, ¿no? Yo creo que aquí sería bueno separar, porque claro, la lista de casos o de presuntas corruptelas que acompañan al presidente del gobierno es larga, pero yo creo que no son todas igual. Yo creo que la central, la mollar, la principal, la grave a día de hoy es la de Ábalos, que fue secretario de organización y fue ministro del gobierno de Pedro Sánchez. Y todo es presunto de momento, pero hay muchos indicios, muchas pistas que, por decirlo popularmente, se lo han llevado. Y eso está ahí. A partir de ahí está el caso Begoña, está el caso del hermano de Sánchez, que todo esto veremos en qué se sustancia.
Eso, por supuesto.
Al mezclarlo todo, pues da argumentos al Partido Socialista que en algunos de estos casos, que a lo mejor quedan poco, digan, ¿veis cómo sí que nos perseguían los jueces? Bueno, los jueces investigan la utilización política, es lo que enreda todo. Y para terminar, de este congreso yo creo que sale un mensaje que es: estos son los míos, los que están son todos los que son. Y lo dijo el otro día María Jesús Montero, no lo ha dicho de esta manera el presidente del gobierno, pero viene a decir: yo pongo la mano en el fuego por María Jesús Montero y su jefe de gabinete, y ojo, importantísimo, por Santos Cerdán, al que han acusado de entregar dinero. Es cierto que la forma en la que se le ha acusado es rara, ¿no? Porque es que un secretario de organización de un partido se cruce la calle y a tomas un pincho de cerveza y le den 15.000 euros es un poco raro. Pero lo que ha dicho Pedro Sánchez es: confío plenamente en Santos Cerdán. No vale como Ábalos, que medio lo apartó.
¿Sabes qué pasa?
Con
este
apuesto.
No. Con Ábalos valió durante el tiempo hasta que dejó de valer.
Pero se lo quitó del medio a medias.
Y lo recuperó.
Le dejó ser diputado.
Primero, se lo quitó del medio cuando se lo quitó. Porque antes de quitárselo ya sabían un montón de cosas de Ábalos. Un montón.
Y le recuperaron.
Había viajado con él. Se sabía andanzas, correrías, con perdón, etcétera, etcétera, de Ábalos. Todas, como las sabíamos todos los que pisábamos el Congreso. Y él más.
Hasta donde yo llego, lo que sabían de Ábalos es lo que tú apuntas, y una forma de actuar, de ser y de comportarse que es del todo inadecuada para cualquier persona,
¿y?
No digo yo, para un diputado, con lo cual no tenía que haber repetido como diputado.
Claro, no es que
lo que dudo, y ya termino, es que supieran que se lo estaba presuntamente llevando con Coldo y con Aldama.
Ya, yo no lo sé.
Lo que pasa es que, efectivamente, dice, no todo es lo mismo, porque, claro, cada cosa es distinta, lo cual no quiere decir que no tenga tampoco gravedad. Hay otro caso paralelo ahí, que no es estrictamente del Partido Socialista, pero sí del poder, el fiscal general del Estado. Es una gravedad extrema. Hay muchas posibilidades de que el fiscal general del Estado sea inhabilitado, no ya condenado, inhabilitado de su cargo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es un caso inaudito en Europa. Supongo que el día antes, la víspera antes, dimitirá por hacer algo absolutamente indebido. ¿Qué casualidad casa con los intereses del gobierno? Totalmente, que era participar, que es lo que se está investigando, y veremos si se acredita, participar en un montaje político contra un adversario del presidente del gobierno.
Me lo dejo votando, Necane.
Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso, que esta mañana estaba en Antena 3, ya ha dicho esto sobre Pedro Sánchez y la campaña contra ella.
Lo que se ha orquestado es una operación de Estado que empieza desde el propio presidente del gobierno, que es un cobarde. Sí, llamo cobarde al presidente del gobierno, que ha decidido intentar destruirme y para eso ha puesto en funcionamiento a todos los poderes del Estado, a la Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal está imputado.
¿Te referías?
Y la semana pasada descubrimos, vía ABC, que además hay una operación exactamente paralela con el asunto del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, que también se filtró desde instancias monclovitas, la operación Lobato en definitiva, que ahora tenemos que averiguar si están conectadas o no, que conectadas están, veremos si directamente conectada o indirectamente conectada, porque es la misma carta, es el mismo escrito, que cambia de sala. Pero de repente tenemos a la Moncloa y al fiscal general del Estado con una operación. Eso es un caso, claro, no es un caso de corrupción económica, es peor, es de corrupción política e institucional, de una gravedad extrema, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos es que se está acusando a los jueces de lawfare. De todas formas, hay que... viendo pensando, a ver, este Congreso se le ha puesto cuesta arriba a Sánchez. Este Congreso iba a ser, recordemos, ¿para qué? Para cerrar filas, no con Sánchez, que iba a estar contra las cuerdas, y su señora y el hermano, y armar al partido de cara a un horizonte electoral cuando conviniera. Incluso para preparar al partido ante una hipotética pérdida de elecciones, teniendo bien controlado todos los territorios, a todos los varones, e irse a los carteles de invierno. Y se ha cruzado todos los asuntos de corrupción, mayores o menores, o más adelantados o menos adelantados. Esto le han tenido que cambiar el programa absolutamente. Iba a ser un congreso de reafirmación y se ha convertido en un congreso de salvamento y de exaltación, no solo al líder, que es lo que más me llama la atención, sino a los intereses familiares del líder. No se ha visto eso nunca en España. Y todo muy conectado. No hemos oído todavía. Aldama tendrá que hablar también, que sabe de Begoña, que de momento casi no la conoce, no se ha conocido, entre las cosas, porque cuando
declara... No, soltó una perla de lo de la fiesta de San Petersburgo. Sí. Qué madre
Pero
mía.
Pero claro, estaba en otro caso, que no tenía nada que ver con Begoña, con lo cual es lógico que no le preguntara. Le llamará quizás el juez que lleva los asuntos de Barrabés y Begoña.
Pero fíjate, yo si, por ejemplo, fuese... responsable del partido de la oposición, me centraría en el caso Ábalos, en el caso Koldo, porque esto de Begoña, Aldama, sí que es cierto que Aldama es un presunto, bueno, estafador, conseguidor, lo que le queramos llamar, y está en todas las salsas, eso es cierto, pero llegar a conclusiones como que están todos en una única trama de corrupción, a mí me cuesta, y yo creo que el caso Ábalos es tan importante y hay tanta verdad que yo creo que es suficiente como para pedir responsabilidades políticas. Yo que Begoña pasaba por allí un día y coincidieron en una feria o que estuvieron en una reunión en yo creo que eso es, a día de hoy, poca cosa en relación al tema Ábalos. Lo del fiscal que apuntabais es una forma clara de cómo se está haciendo hoy en día política por parte de todos. Porque es cierto que para mí lo grave ahí pasa a ser lo del fiscal si se demuestra que el fiscal cogió un papel privado y se lo dio a la prensa para que lo publicaran. Y lo que sabemos hasta ahora es que a una asesora del entonces director de gabinete del presidente del gobierno le llegó un documento que no sabemos de dónde y se lo pasó al líder de la oposición entonces en Madrid, Juan Lobato, que es lo que publicasteis vosotros en ABC, y luego Juan Lobato, temeroso de lo que podía pasar y se estaban cometiendo una irregularidad, acudió al notario con una torpeza política desde mi punto de vista importante.
Permitidme, lo estoy viendo ahora mismo, acaba de publicarlo esta tarde Alejandro Requeijo en El Confidencial. Titula: Ábalos pierde la demanda contra el primer denunciante del caso Koldo, al que pedía 70.000 euros por intromisión al honor. Y dice, dejadme un minuto, el exministro José Luis Ábalos ha perdido su demanda contra un ciudadano al que denunció en 2020. El dirigente expulsado del PSOE emprendió acciones legales contra esta persona por publicar en un libro acusaciones en su contra. Le pedía 70.000 euros en concepto de indemnización por intromisión al honor. La sentencia avala la libertad de expresión y lo justifica en que el tiempo ha demostrado que la compra de mascarillas no fue ejemplar, entre comillas, y añade que la actitud del exministro tampoco fue ejemplar. Recuerda que ha sido denostado, dice el juez, por su propio partido.
Bueno, sorprende, ¿no? Yo no conozco los detalles de ese asunto, que efectivamente una primera filtración vino por ahí, ¿no? De alguien que escribió y contó esto, pero no sorprende que el juez lo haya desestimado al nivel de con el nivel de detalles que tenemos ahora mismo, con lo que se ha ido sabiendo posteriormente.
Cuando se cuenta verdad, uno puede estar tranquilo. Sí que es cierto que la justicia a veces es tan lenta puedes estar durante un tiempo pendiente de o sufriendo unas acusaciones que no son ciertas. Pero yo insisto en la idea, es que el caso Ábalos con el presunto por delante es bastante obvio. Es que está claro la trama que hay, reconocido en parte por Aldama. Luego Aldama tiene su defensa, dirá cosas que sean verdad y cosas que no sean verdad. Por ejemplo, lo de Torres, Víctor Torres decía el otro día, el ministro, no, yo sí demuestran que pedí o que me dieron 50.000 euros, dimito.
No le dieron.
Faltaría
dice
más.
Que pidió. Aldama dice que el otro
que lo pidieron en su nombre. Pero
lo que vino a decir es, si yo pedí 50.000 euros y se demuestra, dimito, hombre, faltaría más. Evidentemente, ahí el truco está en que Coldo podría estar diciendo, oye, que este me pide 50.000 euros y quedárselo Coldo, claro. O no. Sí, claro. No lo sabemos. Eso es lo que la justicia llegará hasta donde llegue, que en ese caso es difícil de llegar. En principio no tenemos por qué dudar de lo que diga el ministro Torres. Ya veremos lo que la justicia demuestra. Pero eso está claro. ¿Qué es lo que está haciendo el PSOE? Enredar por su beneficio con todo. Porque al final, el caso Ábalos yo creo que tiene recorrido. El caso Begoña puede tener reproche ético de comportamientos y poco recorrido judicial. Ya veremos.
Le imputan cuatro delitos.
Pero al final, sí, pero bueno, están investigando. Es igual que que las informaciones de su hermano. Ahora el titular es, el hermano del presidente del gobierno va a declarar. Bueno, le han llamado a declarar porque han abierto una investigación. Vamos a ver en qué se sustancia eso.
No, pero va a declarar
como investigado.
Exacto. Lo mismo que si voy a declarar yo.
En el caso Ábalos, acordaros que en octubre, noviembre del 20, publicamos en ABC una información no desmentida, superacreditada, que se fue a un viaje a Canarias después de una visita oficial a no sé qué, un viernes, y se pasaron un fin de semana allí.
El del hotel famoso.
Y pagando con billetes de 500 euros. ¿Qué hace un ministro y el secretario de un ministro sacando billetes de 500 euros?
Me acuerdo de esa información, que llevaba tres sobres distintos.
Sí, exacto.
El partido, el ministerio y el personal.
Sí, ponía José Luis particular. José Luis ministro, José Luis secretario de organización.
Y luego hemos sabido una golfada, lo del piso, ahora lo del chalé, lo de la otra.
Y luego, con respecto a la mujer del presidente del gobierno, es verdad que no parecen cantidades. Es verdad que lo del software tiene mala pinta. Pero en todo caso, aunque no sea un caso de codicia, si es un caso clarísimo de abuso de posición y de aprovecharse del estatus de vivir en la Moncloa para le hagan unas concesiones y para que le dé un tratamiento. Y eso también es utilización de bienes públicos, que es donde se va a ir.
¿Pero eso es penal o es ético?
Ético, indudablemente. Y penal es donde están las dudas, como dice Antonio, penal. Pero desde el punto de vista político y ético, ¿qué es esto de utilizar? ¿Qué es esto de tener una secretaria, una asesora de Moncloa, que lo que hace es llevarte las gestiones comerciales tuyas? Oye, a ver si le van a poner el patrocinio este año o no. O sea, que te hace gestión y dice, no es que sea su actividad privada, es que lleva la gestión comercial de su actividad profesional privada. Eso no hay por dónde pillarlo.
Yo que estoy ahí de acuerdo. Y es más, si por lo que sea te pueden hacer esa gestión, porque es amiga tuya de la infancia, tienes que salir y explicar por qué. Lo que tú no puedes hacer es que eso
primero
también está
demostrado. Primero dices que no y luego sale ministro diciendo que sí.
No, y hay un correo que ellos mismos han facilitado al juez para demostrar el tema del software y de que el tema de la intrusión profesional para aclararlo, y a partir de ahí se demuestra, bueno, pues este correo está una asesora de Moncloa. Entonces tú tienes que salir y explicar, mira, esto pasó pues porque fuimos juntos, yo que sé, a las Clarisas, y entonces somos amigas y me hizo este favor desde su correo, porque es cierto que que no es el correo oficial, sino el correo personal.
Luego se ha hecho todo muy burdo.
A ver, o lo hacía a la hora del almuerzo.
Yo creo que efectivamente que no es un asunto de codicia, porque no sé en cantidad, pero sí de una persona de actitud y de abuso de posición clarísimamente, y claramente de una persona altamente indocumentada, porque todo eso que hizo no se puede hacer y ha dejado un rastro detrás y presente. Una persona altamente indocumentada que no sabe lo mínimo y que tendría que haber preguntado antes de hacer las cosas, ¿esto se puede hacer o esto no se puede hacer? Pero bueno,
en mi opinión, la clave de esto es que es, por decirlo vulgarmente, yo hago esto porque me lo merezco.
¿Y por qué he llegado hasta aquí?
Yo he llegado hasta aquí, soy la mujer mi marido es el presidente del gobierno, yo soy una persona que soy capaz de hacer una carrera profesional, estoy en unas circunstancias, los vientos de cola me favorecen.
Viajo en Falcon.
Y es normal, pues que, oye, mientras que yo voy a una feria no sé dónde, pues uno hace una cosa y yo hago mis gestiones y luego me echan una mano. Yo creo que es más una confusión que sí, otra cosa.
Y nos ponemos a cantar la Internacional, ya de paso, agrupémonos todos, el género humano.
Qué bonita es esa canción. Bueno,
y Ángel La Antona.
A mí me pone los pelos de punta.
Los pelos de punta, sobre todo viendo algunos. Y el helicóptero en la puerta, maravilloso. Cerramos el capítulo. Ha salido a colación antes, creo que lo ha dicho Antonio García Paz.
Eso es, porque de todo lo que hemos visto este fin de semana del Congreso, todo lo visto, todo lo oído, hoy Emiliano García Page pedía autocrítica.
La autocrítica es esencial para la salud de cualquier sistema. Se trata de ganar las elecciones en la calle, no en el sótano.
¿A qué se refería con lo del sótano?
Yo no tengo claro a qué se refería. Lo que está claro es que hoy tocaba desmarcarse un poco. Emiliano García Page, que es un político con mucho instinto, sabía y tenía, digamos, bien pensado que este fin de semana no tocaba levantar el brazo. Ha querido
tener el puño.
Un perfil, o el puño. Ha querido tener un perfil bajo, que se hiciera su congreso. Ha pactado la idea esta de la financiación autonómica, que dice una cosa y la contraria y todos contentos, y ya veremos en qué se sustancia.
¿Tienes alguna duda en qué se va a sustanciar?
Pues
en el concierto catalán.
Yo se lo preguntaría a Oriol Junqueras. Se va a sustanciar en si siguen apoyando y cómo, o si no se olvida, y ya veremos cómo está la cosa. Es decir, si Pedro Sánchez es habilidoso en algo, es en prometer cosas que se cumplen o no, dependiendo de las circunstancias. Pero Page, volviendo al presidente de Castilla-La Mancha, este fin de semana quería, digamos, tener un perfil bajo, pero sí que hoy ya ha querido dejar claro que sigue siendo Page, que él tiene un mensaje para los castellano-manchegos. Todo lo que dice Page va destinado a su electorado. Y bueno, es un nacionalista de Castilla-La Mancha. Yo como castellano-manchego, pues bueno, yo voy a
decirlo. Nacionalista de Castilla-La Mancha.
¿Por qué no?
Llamarlo nacionalista.
Hombre, mejor.
Nacionalista manchego, no creo que no.
Cuidado, no manchego no, ¿eh? De Castilla y La Mancha.
Ya.
De los dos. Page.
Page sabe perfectamente lo que hace, lo que puede hacer y lo que no, y el terreno hostil. Peor lo pasó en aquel domingo de Ferraz, después de los 5 días de silencio, durante los 5 días de silencio, cuando hubo ese circo de exaltación también, además con pérdida del control, que él tuvo que hablar en un escenario. Él sabe lo que hay, todo el mundo sabe lo que es. Page sabe que está en territorio hostil, que solo está a salvo porque gana las elecciones. Si no hubiese muerto hace mucho tiempo. Y Page sabe también que su supervivencia depende de que Sánchez deje el poder antes que él.
Y de marcar la diferencia. Es decir, lo que está haciendo constantemente es: yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, yo me diferencio de Sánchez de esto y yo soy adversario. Es decir, Page no tiene más que admitir y asumir la mayoría que tiene Pedro Sánchez en el PSOE ahora mismo, pero en su terreno, que es Castilla y La Mancha, él se diferencia.
Dejadme 2 minutos, os voy a lanzar una pregunta a la vuelta de publicidad, y es una reflexión así muy profunda de las mías. Joder, cómo está el mundo, ¿eh? Ahora volvemos, ir pensando algo sobre esto. Hola, Palo.
Hola, no sé qué decirte.
Tengo una profundidad.
No sé qué decirte.
Tengo una profundidad. Voy a hacer una tercera NBC que circule así. Joder, cómo está el mundo. Mensajito de línea directa.
Ay, mamá, que no quedan estos mensajes, madre mía. Oye, ¿sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Oye, con línea directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación
o sustitución de Luna a través de la app web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
90.603-90603, serie 4004.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën en Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que... acertar con ellas, no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos días hemos vuelto a hablar otra vez de la guerra de Siria. Un país que se está desangrando en una guerra civil eterna que arrancó en 2011, que parece que tuvo un paréntesis, pero los rebeldes sirios, término bajo el que se agrupan yihadistas de todos los pelos y opositores a Al-Assad, han reaparecido tomando una buena parte de la ciudad de Alepo, ojo, una de las tres capitales del país, ¿eh? Tras varios días de combate, se hablan de más de 500 muertos. A esta hora, las informaciones que llegan desde allí apuntan a que el régimen de Bashar al-Assad habría perdido el control total de Alepo, la segunda ciudad siria, Damasco, Alepo, Homs. Vamos a intentar establecer comunicación con Esteban Ortega, un hermano marista con el que hemos hablado en varias ocasiones en esta linterna, cuando hablábamos de Oriente Medio. La comunicación no es fácil, te lo anticipo. Durante toda la tarde están sufriendo cortes de luz, de internet, de teléfono. Esteban, padre, buenas noches.
Buenas, llámame hermano, que si no, no me doy por aludido. Hermano Esteban.
Está genial. Muchas gracias, hermano. Hazme una foto, por favor. ¿Cómo es la situación ahora mismo en Alepo, si es que se puede resumir?
Alepo, que está desde hace tres días tomada por los yihadistas que habitan la provincia de Idlib, en el norte del país, en la frontera con Turquía. Ellos, desde que el gobierno de de Damasco dijo que la guerra había terminado, están establecidos ahí y tienen continuamente confrontaciones con el ejército gubernamental. Ellos el viernes por la noche entraron sin ninguna oposición y ocuparon Alepo, salvo los barrios que están ocupados por los kurdos.
La última ocasión que yo estuve en Siria, que estuvimos con unos misioneros maronitas en Homs, me explicaron que aquello era una mini guerra mundial. Ahora más o menos se repite, lo digo por... Tiene que ver Turquía, los rebeldes islamistas, tiene que ver Putin, tiene que ver, por supuesto, el régimen sirio. ¿Eso es una mini guerra mundial?
Esto es, Ángel, la continuación de la guerra que se llevó a cabo entre del 11 al 20 que se declaró la pandemia. Fue la guerra entre los yihadistas, entre distintos frentes, como sabéis, y el gobierno apoyado por Rusia. Cuando el gobierno declara oficialmente terminada la guerra, quedan en el país varias fracciones armadas. Una de ellas, la más fuerte, son estos que en genérico llamamos yihadistas. No sabemos si están integrados por varios grupos entre ellos mismos, pero son del país que quieren tirar el gobierno de Damasco desde el primer día.
Lo que no se entiende desde aquí, entiendo los pulsos regionales y locales, pero lo que no entiendo desde aquí es cómo Turquía, un país miembro de la OTAN, apoya a unos islamistas para tumbar al régimen sirio. ¿Es así?
Sí, sí, es así, Ángel, pero tú sabes que la guerra del 11, del 11 hasta el 20, hasta el 19, la guerra es una guerra que en parte está fomentada por los propios del país que no están de acuerdo con el régimen, pero al mismo tiempo hay grupos venidos de fuera por la frontera de Turquía, con el apoyo internacional. Entonces, Turquía incluso ha tomado una parte del país. Esto os lo dije cuando estuve en el norte de campamento con los scouts. Estuve en la frontera con Turquía y ellos han robado, han tomado una parte de Siria. Siria está dividida en trozos ahora.
¿Cómo es la vida?
Pues la vida era completamente normal hasta hace 3 días aquí en Alepo y en el resto del país. Aquí la vida era completamente normal hasta antes de ayer. Tenemos luz, incluso el gobierno daba 2 horas al día y ahora los yihadistas están dando 8 o 10 para ganarse la confianza de la población. Agua la han cortado y nosotros hasta ahora estamos bien porque no han bombardeado directamente el lugar en el que estamos. Entonces tenemos que decir que estamos bien.
Esteban, ¿cómo crees que va a evolucionar esta nueva fase de la guerra? Porque la guerra no ha terminado nunca. ¿Cómo crees que va a ser el futuro?
Esto nadie lo sabe. Esta mañana hemos estado reunidas ocho personas para ver cómo atender a las primeras familias que nos están llamando por teléfono diciéndonos que nos llamaban por teléfono porque había internet. Hasta media tarde nos llamaban para decirnos: somos familias, estamos al servicio de 5.000 familias, tanto musulmanes como musulmanas, perdón, como cristianas. Y de esas familias algunas han empezado a decirnos que no tienen agua y que no tienen alimentos. Entonces, como esta situación es nueva, porque nunca la ciudad ha estado tomada los yihadistas, como cuando hubo la guerra del 14 al 18, la mitad de la ciudad estaba tomada por los yihadistas y la otra mitad seguía conservándola el gobierno. Entonces, queríamos llevar agua y alimentos, pero es muy arriesgado porque están bombardeando.
Pues se cortó la comunicación. Las dificultades para contactar, aunque fuera por internet, con Siria son perfectamente imaginables, pero ya está el testimonio de Esteban Ortega, un hermano marista en Alepo, al norte de Siria, en otra vez la mini guerra mundial, casi casi en la frontera con Turquía. Ya es casualidad, cuando dice que les cortan la comunicación, se cortó la comunicación, pero ha sido tal cual. Joder, cómo está el mundo, ¿eh? Pero sí. Si lo piensas, cómo está el mundo, luego vamos a Biden, Antonio. Cómo está el mundo alrededor del Mediterráneo. Porque miras Francia, no es comparable, no está en guerra, pero una crisis política, imagínate. Miras Alemania, miras la Europa del Este, miras, por supuesto, la guerra de Ucrania, el Mar Negro, Turquía y el Bósforo. Miras Oriente Medio, ya era Israel y el Líbano, pero es que ahora es Siria otra vez. Miras todo el norte de África. O sea, los datos de emigración de hoy a Canarias en lo que va de año, récord absoluto en la historia. Es mires hacia donde mires y dices, Dios mío, el Mediterráneo, ¿cómo está esto? Estamos aquí con lo que estamos, pero...
Un montón de tensiones brutales. Esto es una etapa histórica muy, muy, muy delicada, pero además coincidiendo con una tecnificación, una tecnología brutal que acelera todos los cambios, que nos pone en contacto no solo para saber nosotros lo que está pasando, sino para que otros se enteren y se muevan, y realmente nos encontramos en escenarios graves que ha ocurrido en otras épocas del mundo, pero con unas herramientas que lo complican todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la velocidad de los acontecimientos, con la aceleración de los cambios y con las mezclas. No sé, no, realmente es realmente difícil saber ¿cómo nos va a ir en los próximos años? Afortunadamente tenemos pequeños santos, ¿no? Como el padre, como el hermano Esteban, que hacen un trabajo casi milagroso allí donde están y que nos hacen un poco mejores a todos.
Hermano. Que es marista. Me ha regañado por llamarle padre. Son hermanos.
Y yo he caído también. Te he oído. Yo creo que porque te he oído.
Sí, porque lo primero que se me ocurría a mí al escucharlos, ¿qué hace este hermano Esteban allí?
Pues mira, yo estuve con los maristas en el sur de Beirut, en una zona que ahora la han bombardeado entera, y lo que hacían eran FP, una escuela de formación profesional, y el 70% de los alumnos en el Líbano eran niños sirios refugiados. O sea, no se puede hacer nada más bueno. Pues eso es lo que hacen.
Claro, pero que es una persona como los que estamos aquí, que nació, creció, tuvo una vocación y que ahora mismo está allí, en un sitio donde están cayendo de bombas, arriesgando su vida por ayudar a los demás,
siendo el cristiano,
cosa que yo soy incapaz de ni siquiera pensar, ni me atrevo, ni vamos, sería absolutamente incapaz de hacer algo así, de lo privado, de lo personal, de lo pequeño, como es hermano Esteban, a lo que tú planteabas de cómo está el mundo. Y si lo pensamos bien, el mundo está como casi siempre ha estado, y es en las zonas conflictivas. Fijaros que la guerra en Siria es de 2011 y nos estamos acordando estos días porque 20, vuelven a caer bombas, claro. Pero nos importaba, vinieron un millón de migrantes, de refugiados a Alemania, por ejemplo, que fue una crisis importante política en Alemania y al resto de Europa, pero sobre todo Alemania. Aparentemente teníamos un problema con los que venían, no con lo que pasaba allí. Y cuando el Assad recuperó fuerza contra los yihadistas, apoyado, por cierto, por Irán y por Rusia, casi nos alegramos por ese miedo que teníamos entonces al yihadismo. Ya nos habíamos olvidado. Yo ahora mismo no tengo muy bien en la cabeza si los que están atacando ahora son yihadistas, son partes rebeldes, hay de todo.
Hay de todo. Pero es una oposición. Apoyados por Turquía. Claro. Al-Assad con Rusia, con la guerra en el otro lado.
Sí, una fragmentación.
Y la guerra en el otro lado tiene que ver con lo que está pasando.
Seguro.
Aquí. Porque que Hezbollah esté absolutamente debilitado en estos momentos, que Irán esté centrado en lo que está pasando en Gaza, hace que se estén olvidando de la situación en Siria. Ahora han recuperado y están bombardeando ellos también, pero todo tiene que ver con lo que está pasando en Israel.
Todo eso y con una pérdida de fuerza y de influencia y de liderazgo en Europa bestial. Siempre Europa ha tenido siempre un problema, pero es que nos coge ya con déficit de liderazgos internos para gestionar este aluvión de gente, y no digamos Estados Unidos, ¿no? Con un mundo más, más descabezado que nunca.
¿Has visto cómo te la deja votando? Si es que por eso es director del periódico.
Hombre, está claro.
Si es que somos así.
A ver, ¿de qué vamos a hablar?
De lo que proponía Antonio. Y ya os adelanto que él decía que sí, que hubiese hecho lo mismo que yo de Biden. Ahora lo discutís.
Como padre, sí.
Ha indultado a su hijo Hunter.
Pero a ver, hay una diferencia entre vivir un poco más allá del Algete y ser presidente de Estados Unidos.
Vamos a ver.
Deja a esta señorita
terminar. Ya te voy a hacer una pregunta.
Ponemos los datos sobre la mesa y ahora lo ponemos en una balanza, ¿vale? Joe Biden, que ha indultado a su hijo Hunter, denuncia además que ha sido víctima de ataques políticos. En junio fue declarado culpable de 3 delitos relacionados con la posesión de armas, y es que al comprar una ocultó que es adicto a las drogas, y también Hunter había sido declarado culpable de evasión fiscal. En un comunicado, el todavía presidente de Estados Unidos ha dicho que le han puesto en el punto de mira porque es su hijo y que ha sido imputado de manera selectiva e injusta. Biden había dicho muchas veces que no iba a usar la prerrogativa del perdón presidencial para resolver los problemas legales de su hijo. Bueno, pues lo ha hecho.
¿Qué?
Yo te pregunto, tu hijo te está escuchando. ¿Tú no lo habrías hecho por el tuyo?
O sea, aquí las preguntas las hago yo. Las preguntas las hago yo.
Vaya manera. A ver, la historia es la siguiente. Tío, esto...
no, somos presidente
no, seas no seas presidente de Estados Unidos.
No seas presidente de Estados Unidos. Yo me contestaba con esa ironía, que en el fondo es lo que
yo
creo.
Yo conozco
porque...
a tu hijo, me lo presentaste en el Plaza
sí, señor,
Norte una tarde.
Sí, señor, sí, señor. Porque cualquier padre haríamos cualquier cosa por nuestro hijo. Yo creo que la única frontera está en no hacer daño a los demás.
Sí, pero una cosa.
Yo no haría cualquier cosa por mi hijo que haga daño.
Cuando el hijo tiene 60 tacos y tú 80 y tanto, no es lo mismo cuando tiene
15,
¿eh?
Claro. Políticamente, ¿qué significa? Esto es un balón de oxígeno para Trump. Claro. Porque se ha pasado toda la campaña diciendo, no lo voy a hacer, y este señor, bueno, Trump, que indultó a su consuegro, que ahora va a ser el embajador de Estados Unidos en París. Que es que, o sea, y estamos hablando de la primera democracia del mundo. ¿Qué ha hecho Biden? Para mí lo que se equivoca es al justificarlo, ¿no? Porque fue una persecución política, porque ahí pone en duda el sistema judicial de Estados Unidos. Yo tenía que haber dicho...
Es que estuvo yendo a Santos Cerdán este fin de semana.
Y se ha convencido. No, sí, además, yo de Biden había dicho...
Puede acabar una cosa, perdón, que Sánchez acabe indultando a Begoña. Podemos acabar.
Y si no es Sánchez, es Conde Pumpido.
Perdón,
sería un argumento de Biden. Pero Biden dice, vamos a ver, yo tengo muchos años. He sido presidente del gobierno, he perdido las elecciones. Tengo un hijo que entiendo que está recuperado y que le pueden caer 15 años de cárcel. Y tengo en mi mano indultarlo y que siga con la vida o que esté en la cárcel. Pues indudablemente, como
entonces,
padre, lo indulta.
Si fueras,
o sea, no busquemos análisis democráticos.
O sea, si fueras un magistrado...
político, que es tu hijo.
Sí, pero si fueras un magistrado harías exactamente
hijo,
lo mismo.
El hijo podía ser tu padre casi, tío.
Sí, sí. Bueno, no, bueno, no creas, ¿eh?
Bueno, ahí.
Como mucho
es
mi hermano.
Es terrible lo que ha hecho Biden, es terrible, sí, porque le da una cobertura a Trump para saltarse todos los resortes judiciales, para legitimar todo lo que
ha hecho. Bueno, a Trump no le hacen falta coberturas, ¿eh? Para hacerlo.
Bueno, pero ahora se lo da. ¿Quién va a decir ahora que Trump es peor que Biden? Cuando indulte a los que asaltaron al Capitolio, sus propios...
Ya lo ha insinuado.
O sus propios juicios pendientes. Mire usted, si usted lo cree, se lo ruegue, se lo pide al que le suceda en la Casa Blanca, pero usted no puede hacerlo. Como no puede hacerlo un magistrado. Un magistrado cualquiera puede sentar en un juicio, puede enjuiciar a un hijo, ¿a que no? Claro, es que hay un conflicto de intereses evidente. ¿Cómo va a ser el quien lo haga? Lo tendrá que hacer. Es una vergüenza. Al Partido Demócrata lo ha acabado de destruir. Ya estaba mal, la verdad es que no necesitaba ni empujoncito. Pero esto lo ha acabado de... Que un señor, cuando se va, después de perder, de escaparse con todo el fracaso, lo único que hace es buscarse una solución personal.
Estoy dando argumentos políticos, democráticos, pero no me habéis contestado a lo que voy yo.
Al de padre, claro. Pero uno no puede ser presidente de Estados Unidos como padre. Puede llegar al punto de decir, dimito como presidente de Estados Unidos para no tener que indultar a mi hijo.
Ojo, yo me he hecho otra pregunta. Si hubiese ganado Kamala Harris, ¿lo hubiese hecho?
¿Ella? Pues posiblemente como padre se lo habrá pedido, si lo ha hecho directamente.
Hombre,
bueno,
a lo mejor lo había hecho ahora que se está marchando.
Y eso tiene un pase, lo que lo tienes que lo hagas tú.
La herencia, desde luego, al Partido Demócrata es complicada. Todo el tiempo, todo lo pasa, todos los casos
ahora
se terminan revolviendo y los partidos, afortunadamente, se renuevan y se regeneran, pero...
Me permitís, me quedan 4 minutos, pero quiero tocar, sigo todavía, y os puedo asegurar que me he tirado todo el fin de semana soñando y me despertaba por la noche con las imágenes y las experiencias vividas en Paiporta, en Catarroja, días atrás en Valencia... Protagonista del día también estaba por allí hoy, Necane.
Eso es, hemos escuchado a Gampan Pols, es el nuevo vicepresidente de la Generalitat Valenciana, y ha hablado sobre la polémica de su sueldo, porque en su primera rueda de prensa ha negado que negociara cobrar lo mismo que cuando él estaba en activo y asegura que no quiere perder el tiempo con este tema, además.
Yo no negocié. Yo cuando me dijeron, le ofrecemos el puesto de vicepresidente, nos tiene usted que presentar la última nómina en activo que tuvo. Y dije, pues muy bien, es lo que hice. De verdad, no vean en esto. No vean en esto interés crematístico, que no lo hay. En las Fuerzas Armadas, desde el siglo XVI, hay un verso que define muy bien lo que es un militar. Y hay una parte muy clara que dice, ni pedir ni rehusar. Yo no he pedido jamás lo que no me corresponde. Y jamás he rehusado a lo que sí me corresponde.
Y ha insistido de nuevo que su prioridad son las personas, que no tiene vocación de continuidad en la política y que cuando los planes de reconstrucción estén en marcha, él se marchará.
Julián, tú coincidiste en tu época de director de las provincias.
Sí, sí.
Él era el jefe de la base, de la base
sí,
de la OTAN.
Sí, sí, y de allí se pasó a la reserva, se fue a ir a Zaragoza, dejó un recuerdo importante allí. Además, es alguien muy reconocido en geoestrategia.
Y en inteligencia.
Yo reconozco que que no me lo pude imaginar, cuando saltó esta noticia me pareció que era el primer golpe afinado y acertado que daba la Generalitat Valenciana desde no sé cuánto tiempo había pasado, 2 semanas por delante. Si alguien tiene capacidades ejecutivas para afrontar una situación, una catástrofe general, por lo menos una primera etapa obvia de logística y preparativo, es él. Y no hay nadie, por lo menos allí, en el ámbito de la política, que sea capaz de afrontar eso. Por eso es realmente sorprendente que alguien pueda creer que este hombre, que este militar, pueda aceptar o no el cargo en función de un salario. Es algo realmente alarmante. Y lo siguiente que es alarmante es que Gampan Pols, al que yo le deseo la mayor de la suerte, se puede encontrar con un sistema viciado que no permite afrontar, no ya por las incapacidades, sino porque la política se ha vaciado tanto, está tan empobrecida, se paga tan mal, por consiguiente, porque una de las cosas que han hecho los políticos es, bueno, yo no soy muy bueno, pero a cambio salgo baratito y cobramos poquito. Claro, no se puede llevar gente de la vida civil a la política porque sencillamente, uno, no se dan las condiciones materiales mínimas, y dos, el sistema los aísla y los arrincona, que es lo que está empezando a pasar un poco con este teniente general. Ojalá tenga suerte, pero yo me he preocupado mucho de las primeras señales de respuesta y reacción que han surgido en torno a él, cuando de lo que estamos hablando es de que hay 250 muertos y desaparecidos y cientos de miles de familias arruinadas.
Sin duda.
Bueno, yo cuando él dice que no sabía lo que iba a cobrar, le creo. Y le deseo, por el bien de los valencianos, una buena gestión y que vaya todo bien. Yo creo que lo que apuntas deja en mal lugar a la clase política. A mí no me gusta la idea de han llamado a un teniente general para solucionar esto. Me parece muy bien que llamen a un teniente general, pero que le llamen por su nombre, porque no viene en calidad de teniente general, viene con su nombre y con la experiencia de su profesión, que fue teniente general. Que lo haga bien, que se reconstruya Valencia, que la economía vuelva a funcionar y que podamos superar esto cuanto antes. A partir de ahí le deseo suerte, porque la clase política cobra poco, y es cierto que eso hace que algunos buenos profesionales no lleguen a la política, pero se dedican mucho a matarse entre ellos. Y eso, a largo plazo, es muy malo.
Fíjate,
para este país.
Ya no solo matarse entre ellos, sino...
Matarse no es la expresión, pero...
También a los que van llegando.
La inoperatividad. O sea, este hombre está acostumbrado a dar una orden y que funcione. Y está acostumbrado a mandar y a obedecer.
Y a no perder el tiempo.
Y en política se va a perder en trámites, en administraciones,
que es un militar, que un militar es un funcionario público. Que no es un marciano, que no es alguien que viene de Silicon Valley o de una banca, que es un funcionario público.
Y con una formación que ya quisiéramos nosotros la décima parte.
Pero ojo, que antes de llegar ya ha tenido la polémica del sueldo. en los resultados estatales.
Sí, incluso del se ha quedado, propio pero ya llamamiento, está. Como si fuera, porque el llamamiento es en función de su competencia profesional, como si esto de ser militar es que nos devolviera a tiempos oscuros, ¿no? Una cosa verdaderamente que a mí ni se me había pasado por la cabeza, pero hay gente que ha hecho esa reflexión, ¿no?
Claro. En fin, yo me quedo con un mensaje que me lanzaba allí. Todo el mundo, muchos de esos miles y miles de pequeños comerciantes y autónomos desesperados, y es, no nos olvidéis. Me lo repitieron tantas veces que te juro que se me quedó grabado. No nos olvidéis. Y no lo vamos a olvidar.
Esta mañana el alcalde de Barcelona, que estuvo en Catarroja hace dos fines de semana, ha dicho exactamente eso. La alcaldesa de Catarroja le dijo lo mismo. No nos olvidéis.
Sí, sí.
O sea, fíjate si está
arraigado. Es una frase muy interesante. Antonio Herrera, gracias.
A vosotros.
Director, muchas gracias.
Muy buenas noches.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas,
cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Las promos no paran en HSN. Cyber Monday solo hoy con descuentos increíbles en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y con regalo de creatina HSN por compras a partir de 45 euros. Condiciones de la promo en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa ha hecho pública hoy una carta al pueblo de Dios que peregrina en Nicaragua con el deseo de hacerse presente en estos momentos tan difíciles que los católicos están viviendo y recordándoles que la confianza que siempre han mostrado en el Señor y en la Iglesia son dos grandes faros que iluminan su existencia. En los momentos más difíciles, donde humanamente se vuelve imposible poder entender lo que Dios quiere de nosotros, les ha escrito el Papa, estamos llamados a no dudar de su cuidado y misericordia. Francisco alienta a los queridos hermanos del pueblo nicaragüense a caminar también junto a María de la mano poderosa del Rosario para seguir con tesón la vía del Evangelio. Es ahí ha dicho significativamente el Papa, donde se cobija la libertad de las hijas y los hijos de Dios que nadie nos puede arrebatar. Son muchos los lugares donde hoy se persigue de diferentes formas a los cristianos. Nicaragua ocupa un lugar muy destacado. La persecución y el hostigamiento directo, especialmente a los sacerdotes y obispos, no ha dejado de crecer de la mano del gobierno de la pareja Ortega-Murillo. Los obispos de los países de Centroamérica han convocado una jornada de oración para unirse el próximo día 8 en un clamor de fe, esperanza, paz y libertad en solidaridad con la Iglesia de Nicaragua, que afronta una desafiante realidad. Tras eliminar todo rastro de oposición política y social, la Iglesia se ha convertido en el último dique frente a la tiranía del régimen, que parece estar dispuesto a llegar hasta el fin.